diferente de su historia y base para la relación con buena parte de su electorado. La necesidad de un diálogo renovado con las auténticas demandas sociales y la constatación de los cambios culturales no deberían implicar una pérdida de sus raíces ni un proceso de relativización de algunos aspectos que conforman su identidad. Maroto ha señalado la prioridad de afrontar la crisis demográfica, lo cual es buena noticia, dado que ha sido hasta ahora un tema tabú para los partidos españoles. Sin embargo, es más que discutible que el PP pueda presumir en campos como la defensa de la vida o la promoción de la familia, asuntos en los que ha demostrado falta de coraje y una peligrosa tendencia a disolver su identidad y aceptar los dogmas de la ideología de género. El Congreso de febrero debe servir para oír todas las voces del partido sin exclusiones y clarificar si el Partido Popular propone una alternativa cultural en la que se reconozca su electorado o se contenta con gestionar la economía y asumir la ingeniería social que otros han diseñado.
Sen 2.0 FM i 783 Zona Mitja, COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:30, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Ya saben que nos pueden seguir a través de las aplicaciones de móvil y por supuesto también a través de internet y como siempre por el 783 de la Onda Media. Hoy es el Día de los Santos Inocentes, por supuesto que aquí no vamos a hacer ninguna inocentada, por muchos motivos, porque no creo y segundo, porque la inocentada me la ha vuelto a meter Hacienda. Así que no tengo ninguna ganas de jijiji, jajaja, y lo digo de verdad. Es que les podría contar tantas cosas que dirían, ¿y este que está explicando su vida aquí? Bueno, pues a lo mejor un día tendré que explicar mi vida y tendré que justificar algunas cosas o algunas decisiones que pueda tomar. Pero claro, la mayor inocentada es que Hacienda te intente investigar algo que es justo para ti. Y así llevo pues desde agosto. Y no es la primera. Y alguno de mis compañeros de esta profesión también lo han vivido. Y lo que te genera es impotencia. Porque no puedes hacer nada. Dicen que Hacienda somos todos. No, Hacienda no somos todos. De verdad que no. Y cuando veo numeritos de jugadores que van a Hacienda y que tienen que pagar unos derechos o no han pagado por los defraudadores y la gente les pide autógrafos y les anima, yo alucino. Alucino porque toda esta gente, el día que Hacienda les quiera investigar, por ejemplo, es que les voy a poner un caso que ya es. Es que para que vean ustedes hasta dónde llega el punto de que uno se tiene que sentir impotente. A mí me están, yo soy autónomo, y perdonen que, pero necesito decirlo, aunque sea 5 minutos, y supongo que alguno lo entenderá. Soy autónomo, y me están revisando los trimestres del 2015. Bueno, y yo siempre he deducido el IVA de los hoteles, de las comidas, porque me corresponde como, porque yo trabajo en eso, es decir, ustedes lo van a entender completamente. En el año 2015, en verano, el equipo estuvo en Vieja, haciendo pretemporada. Bueno, pues, resulta que yo fui al hotel de Vieja, lo pagué, y yo desgravé para el IVA del 2015 el 10%, que es lo que se paga o lo que se desgrava en Hacienda, lo que tú pagas de IVA cuando vas a un hotel. Bueno, pues resulta que Hacienda me dice que eso no lo puedo desgravar o no lo puedo deducir porque el hotel lo utilicé de jueves a domingo. Claro, cuando tú les intentas explicar que tú trabajas de periodista, que sigues al Español, que estaban de pretemporada, que hacías un programa, porque esto está en las alegaciones, y te lo deniegan. Se te quita las ganas de hacer nada. Dices, es que resulta que me está costando a mí dinero trabajar. Por eso cuando alguno me dice que yo voy a ser el más rico del cementerio, algún día le soltaré algo, y públicamente lo haré también, porque se piensan que yo soy millonario. Claro, cuando uno ve todas estas cosas y siente la necesidad de decirlo, porque la impotencia que uno tiene desde hace ya 6 meses con toda esta historia, con todo este follón que me han metido, porque es que no me dejan ni desgravar los billetes de tren, el IVA de los billetes de tren. Me dicen que claro, como es fin de semana, tampoco puedo. Claro, ¿yo qué puedo hacer? De verdad. Y no les estoy contando una inocentada. Les estoy diciendo la realidad. Me tumban también una desgrabación de otro hotel, porque era una habitación doble, y ellos dicen que una habitación doble es para 2 personas. Pero es que pagan lo mismo para una que para 2 personas. Una habitación. Bueno, cuando ves todas estas injusticias, claro, llega un momento que dices, vale la pena trabajar, porque si te está costando dinero trabajar. Y lo digo en el sentido estricto de la palabra, no lo digo en el sentido metafórico de la palabra. No, no, es la realidad. Entonces, Hacienda somos todos. Pues, ¿qué quieren que les diga? Hacienda somos los pringaos. Los pringaos de verdad. Porque ojalá a mí me metieran una multa de 5 millones de euros. Ojalá. Porque eso significa que has ganado, bueno, ni te cuento. Y has defraudado, ni te cuento. Y estos personajes, sea quien sea, salen con una impunidad absoluta en medios de comunicación y parecen los reyes del mambo. Porque Hacienda se preocupa única y exclusivamente de ir a por la gente más débil. Porque los otros, si les han pillado, es porque han defraudado de verdad. Yo no digo que nadie defraude, ojo. No, no estoy ahora, voy a decir que aquí todo el mundo es. Pero es que yo no lo he hecho. Entonces cuando, y me dicen, pues eres tonto. Pues sí. Lo que genera Hacienda es que defraudes. Es que vayas a arreglar tu coche y al del taller le digas, no, no, no quiero factura. Lo hacemos en negro. Claro, porque si yo soy tan tonto de pedir una factura para desgravar el IVA, porque el coche solo lo utilizo para ir al aeropuerto, y me dicen que el parking del aeropuerto no lo puedo utilizar, no, no lo puedo desgravar tampoco, bueno, desgravar, deducir tampoco. Claro, voy en autobús, pero el autobús tampoco lo puedo deducir porque necesito la factura, y yo le voy a pedir al chofer del autobús, del aerobús, que me haga una factura a mi nombre. Podría decir otra cosa más, pero no quiero entrar en política. No quiero entrar en política en este tema. Pero ustedes comprenderán que llega un momento que uno se cansa. Y esperen, que a lo mejor esto no ha acabado aquí. Porque como tiene Hacienda 5 años para revisarte, empiezan por uno, luego por otro, luego por otro, y claro, como todos los años has hecho lo mismo, pues te lo pueden coger, claro. Yo le pido, si hay algún oyente que trabaja en Hacienda, que es inspector de Hacienda y es del Español, ya que estoy hablando ahora, le pediría que tuviera un poco de respeto a lo que hacemos. Y que le diga a la persona que ha hecho mi inspección, oye, que es verdad lo que te están diciendo, que fue a Viella, que estuvo trabajando, que tenía un programa de 1 hora, que no fue a esquiar en los Pirineos. Primero porque no había nieve, pero sí que podía haber ido a tomar el sol. Pero no, no, que estuve trabajando. Claro, y esto a mí me genera una situación de un estrés emocional tremendo. Y si a esto le unes que además a nivel profesional te eliminan de la Copa del Rey, no pasa nada, que el club se ha deshumanizado absolutamente, pues claro, es complicado, ¿eh? No es tan fácil venir aquí, sentarse, hacer hora y media de programa. Ya sé que para muchos es una terapia. También me la puedo tomar yo como terapia autopersonal. Así no necesito psicólogo para que me ayuden y ni que pueda darme 4 o 5 directrices de lo que pueda hacer o no pueda hacer. Pero es la realidad. Desgraciadamente, repito, no es una inocentada. Lo que yo estoy viviendo no es una inocentada. No es una cuestión de dar pena, es una cuestión de explicarles la realidad de cómo me siento en estos momentos. El que se lo quiera tomar como diciendo, pues mira, que se fastidie. Como me cae tan mal, si le pueden cerrar el programa, que se lo cierren. Estoy seguro que alguno puede pensar, bueno, pues mira, que se fastidie. Y otros dirán, hombre, no es justo, es que no es justo. Porque yo soy el primero en reconocer mis errores, si he cometido alguno a nivel de Hacienda, pero es que no he cometido ninguno. Pero que te estén ninguneando y no te dejen ni, de verdad, ni deducir algo que has hecho, que has estado trabajando en ello. Claro, es que ya no te dejan deducir ni lo del extranjero, por supuesto. Eso ya no entra. Entonces, ¿para qué hago pretemporada? ¿Para que me cueste más dinero y hacerlo por los oyentes? ¿Es agradecido todo esto? Para que vean ustedes que, repito, cuando alguien dice, no, es que seguro que está forrado. Sí, forrado de deudas. Y espérense ahora. Algo salgo en el periódico y tengo que ir a prisión por no poder pagar. Pero bueno, eso es una broma. Pero nunca se sabe tampoco. Pero es duro, ¿eh? Les digo que vivir una situación así, pero sobre todo, ¿saben por qué? Por la impotencia de que no puedes hacer nada. Porque si entendieran, una vez que ellos consideran que no te lo puedes deducir, pero que tú se lo explicas, les presentas los datos, les haces unas alegaciones donde les explicas de qué vives y lo pueden entender, dirías, bueno, se puede entender y lo aceptamos. Pero cuando te ponen esas excusas de que como es un hotel de jueves a domingo, no lo puedes deducir, ya llega un momento que dices, párate. Les haces un escrito y le dices, mira, revísenme lo que quieran, díganme lo que tengo que pagar y si tengo que robar, robaré. Si tengo que pedir un préstamo, lo pediré. Pero no me den tantas vueltas. No me den tantas vueltas, de verdad. Porque cansa mucho, desgasta muchísimo. Son horas y horas y horas dándole vueltas al tema, intentando buscar una salida y una solución a todo esto. Supongo que no a todo el mundo le ha pasado o no a todo el mundo le va a pasar. Pero les recomiendo que si les pasa, no presenten alegaciones. Directamente paguen. Porque es un desgaste muy fuerte. Porque si alegas, luego te van cobrando intereses. Y ya te cabreas mucho más. Y te cabreas mucho más. Y dices, miren, dejo de trabajar, dejo de hacer cosas. Porque cansa. De verdad que cansa mucho. Además son, es que ni la gasolina. Pero bueno, es igual. Ya no quería explayarme mucho con este tema, pero podría hacer una hora y media de hablándoles de temas económicos que me encantan, pero que a veces afectan mucho. Y eso que les hablo mucho y les comento del tema de la cláusula suelo, etcétera, etcétera, para que busquen una salida, pero al final todos estamos pringados por algo. o nos no pringados no nos hacen que nos pringuemos por injusticias, y lo que más odio es la injusticia, sea para quien sea, sea para quien sea, por no decirles que en las primeras notificaciones se equivocaron ellos al poner mi domicilio y me querían poner una multa porque no había recogido las notificaciones cuando ellos se habían equivocado de domicilio. Para que vean ustedes dónde estamos, en manos de quién estamos, con una indefensión absoluta, pero absoluta. Cómo está nuestro club también, o cómo me siento yo como socio del Español, en una indefensión absoluta. Las 7:14 minutos, después de estos primeros minutos de autopsicología, que de vez en cuando sirve. Hoy recuerden que nos acompaña también para remarcar mucho más todo este tema de la psicología, la lectura en voz alta, el análisis, Jorge Larena. Hablaremos también de la Danone Nation Cup. Intentaremos, si podemos, porque ya hemos pedido permiso, hablar con Carlos Lozano, el fisio que se va a China. Y también escucharemos la rueda de prensa de Jurado. Por cierto, que está jugando la selección catalana y como titulares han salido Aarón, Roca y Gerard Moreno. Hoy era un día también especial para la afición del Español, porque los jugadores, a lo largo de, no sé si una hora o dos horas, han estado firmando autógrafos, fotografías, balones a la gente que ha tenido la paciencia, por supuesto, en un día como hoy, para ver el entrenamiento y luego esperar que se ducharan y estar bueno, con sus ídolos. Está claro que encontrar un día que estuvieran todos los jugadores es difícil, porque hoy no estaban los de la selección de Cataluña, mañana no están los de la selección de Andalucía. ¿Se podía haber hecho otro día? Pues a lo mejor el viernes, no lo sé. Porque es complicado. También se podía haber hecho el lunes. Como no jugamos Copa, ya que nos han eliminado de la Copa, pues hasta el viernes no jugamos. Pero miren, en ese tema es difícil encontrar una fecha concreta que esté todo el mundo. Es difícil. Por lo tanto, me sabe mal que jugadores como Aarón... Hombre, yo prefiero que hubieran estado Aarón, Roca y Gerard Moreno, sinceramente. Y Víctor Álvarez, pues representan más lo que es la esencia del Español, son cuatro canteranos. Claro, que esté Reyes, que esté Jurado, pues miren, tampoco me representan mucho. Claro, el problema es que Javi López no hubiera estado como capitán. Y tampoco me parece justo que un día como el de hoy, donde hay firma de jugadores, no esté el capitán. Lo que me ha extrañado, y es una pregunta que hago en voz alta, es la no presencia de Quique. Yo no voy a justificar por qué no ha estado, ni a criticar por qué no ha estado, porque no sé el motivo. Y como no sé el motivo, yo nunca suelo hablar antes de tiempo. A mí me han dicho que no ha estado. De verdad que los motivos no los sé. Pero creo que tenía que haber estado. Pero si los motivos son muy grandes y no ha podido estar, no pasa nada. Sinceramente. Pero debería haber estado. El año pasado estuvo Galca durante 2 horas. Repito que hay cosas que yo no puedo o prefiero no opinar porque desconozco. Y ante el desconocimiento sería para mí una valentía absurda el opinar. Opiné sobre la situación de la Federación de Peñas y me reafirmo en lo que dije. En estos momentos la Federación Catalana de Peñas es un estamento más del club. No es un ente independiente. No lo es. No lo es. Y sigo pensando que la Federación de Peñas, hablo en términos generales, en estos momentos no tiene presidente porque dimitió Alfred Puig, estamos en periodo electoral, pero está trabajando la Federación de Peñas. Y yo sé que hay personas que querían hacer comunicados sobre el tema de lo ocurrido en campo de los otros, y también por las palabras del vicepresidente del Barcelona, y no se les dejó hacer. Volveríamos a entrar otra vez en la famosa o en el famoso debate sobre la humanidad, sensibilidad y sentimientos que estamos perdiendo. Y yo siempre les he dicho una cosa. El presidente está en China. Él, por mucho que quiera, desconoce y nunca va a conocer lo que es el españolismo. Nunca. Porque creo que la gente que está aquí no es capaz de explicárselo bien. No es capaz de decirle que hay cosas que no se pueden aguantar, que hay cosas que no se pueden entender. Y cuando un presidente está tan alejado y no deja de ser, pues, el presidente de la compañía y que nosotros somos los clientes, ocurren estas situaciones. Yo les digo que en estos momentos lo único que puede salvar al actual consejero delegado, y voy a meter también al entrenador, sería que el tema deportivo funcionase. Y en el tema deportivo ya saben lo que nos ha pasado. De momento eliminados de la Copa del Rey. Ayer hicimos un poco entre los senadores que opinaban sobre el balance de la temporada, lo que podía ser el balance de la temporada, pero de dos cosas hay una que ya es un cero patatero tremendo y es un fracaso absoluto. Yo voy a intentar este viernes, bueno, mañana vamos a pasar llamadas, o el viernes, no lo sé. Si el viernes los tertulianos habituales pueden venir, vamos a hacer una excepción en el último programa del año y haremos un balance, un análisis de lo que ha sido el año, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31, bueno, 30, porque el viernes es 30 de enero del 2016. Intentaremos hacerlo. Si no es así, posiblemente pasaremos llamadas. O yo haré también un análisis de todo lo que ha pasado en el año 2016, que ha sido mucho. Mucho bueno, con el cambio accionarial, con la salvación económica que ha representado la llegada de Chen Yanshen. Regular en la actual situación a nivel deportiva. A nivel deportivo porque estamos en la Liga, pero en Copa ya estamos fuera. Y nefasto a nivel social. Nefasto. La temporada 2016, nefasta a nivel social. Repito, una cosa es del 1 de enero al 30 de junio y otra cosa es del 1 de julio al 31 de diciembre. Porque en aquella época aún estaba Collet y estaba Galca. Luego se fue Collet, siguió Galca, vino Ramón Robert, se fue Galca, llegó Ángel Gómez, vino Quique, echaron a Ángel Gómez y llegó Jordi Lardín. Fíjense todos los cambios que se han producido en un año. Hemos tenido dos presidentes, un presidente que era además consejero delegado, como era Collet. Hemos tenido dos entrenadores, porque a Sergio lo echaron en diciembre. Y hemos cambiado en total 33 jugadores de la plantilla. Así que, fíjense el asunto deportivo, lo que ha dado de sí del año 2016. A nivel social hemos aumentado poco el número de socios. Hemos crecido un poquito más en asistencia de público, pero en tanto por ciento somos el peor equipo de primera división. En tanto por ciento de asistencia de público en relación a la capacidad del campo. Estamos en un 49-50%. Hay equipos que tienen casi el 90%, pero claro, a mí eso no me sirve. Porque el Eibar, de 5.000 espectadores, van 4.800. También es verdad que Eibar es muy pequeñito, pero que nosotros estamos entre, creo, entre el 10 y el 12 en número de espectadores. en número de espectadores. Y para un proyecto como el actual, por mucho que digan que es el primer año, creo que estamos muy bajos. Claro, luego haces lo que comentábamos el otro día, haces una captación de socios, para mí, flojita en el mercado de junio, porque te dejas, entre otros, a los parados, porque la entidad financiera no financia a nadie que no sea suyo y que menos que esté en paro o que sea autónomo, así que es una cagada enorme. Para eso ha habido el apoyo y la ayuda de Rombus, que hay que agradecérselo también. Y luego, claro, haces una muy buena segunda campaña de captación de socios para la segunda vuelta y se te cae con la Copa del Rey. Y se te derrumba una parte con la Copa del Rey. ¿Que en la Liga el equipo va con los objetivos cumplidos? ¿Top 10? ¿Vamos novenos? Vale. Pero estamos fuera de la Copa. Y eso duele, pero que mucho. 7:24. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y ahí analizamos un poquito todo lo que hemos dicho con Jorge Larena, que él también salió el jueves pasado echando fuego. Pero fuego literalmente, porque salió quemado de Cornellà Prat.
Especias sí conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
7:26, nos tomamos una estrella a la salud de todas aquellas inocentadas que algunos se ha podido creer o no se ha podido creer, no en el programa, sino en las redes sociales, en periódicos, televisiones, radios. Pero yo me voy a tomar una salud. Hay una estrella a la salud de Sauqué, que dice que está escuchando el programa en Varsovia y me recomienda: a mí me pasó una inspección y multa, lo mejor es pagar. Pues mira, habrá que pagar. Menos estrella me podré tomar entonces, tendré que ahorrar. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, recuerden que no tenemos liga hasta el día 6, que ojalá el próximo martes jugáramos Copa en Córdoba, pero a mí cada vez que pasa me duele más lo de la Copa. No consigo olvidarlo. Es posible que empiece a olvidarlo el día 6, si le ganamos al Depor. Si no, va a ser una rémora muy, muy, muy grande a lo largo de la temporada. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos animamos un poquito más. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate lo que son las cosas del querer.
Bueno, llevamos un programa multitemático y entretenido. Pero lo de la Copa es verdad que dolió mucho, ¿eh? A mí particularmente me dolió mucho. Me dolió mucho, además, porque en el lateral superior donde estoy yo hay unos cuantos niños muy animosos que saben todas las canciones y que están todo el partido dándote el espectáculo. A veces es mejor el suyo que el del campo. Y cuando acabó el partido, lo primero que pensé fue en ellos, ¿no? Y pensé, menos mal que los colegios están de vacaciones, porque estos niños mañana ahí a recibir esa presión que nos toca recibir a los pericos tan a menudo. Y me dolió mucho, mucho, mucho la eliminación, mucho.
Tú también me recomiendas que pague Hacienda, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando uno cree tener la razón, tiene que agotar las vías para tratar de obtenerla. Estamos en un estado de derecho y precisamente se ofrecen alternativas. Otra cosa es valorar si el coste de las alternativas es adecuado o no para el beneficio que puedes obtener. Pero cuando uno siente que tiene la razón, debe intentar llevar hasta el final su razón. Luego, las cosas pueden ser de un modo o de otro. Pero uno tiene derecho a defender su razón.
¿Dónde está la razón de la copa, Jorge?
La razón de la copa yo no lo sé, pero es como que... ¿te acuerdas? La última vez que estuve aquí, que íbamos a afrontar el partido del Nou Camp, dije que era una buena piedra de toque para ver si... En qué momento del cambio ese que tenemos que hacer estábamos, ¿no? Y el partido del Nou Camp, para mí, nos acabó devolviendo al pasado. Nos acabó devolviendo al pasado.
Por cierto, que gana Túnez 1-2, bueno. Gol de Gerard Moreno, el de Cataluña, minuto 34. Bueno. Este gol nos hubiera ido bien para eliminar al Alcorcón.
Al Alcorcón. Pues creo que el partido del Nou Camp nos hizo mucho daño. Es un
pero
clásico,
¿por qué siempre nos hace daño?
Es clásico que los derbis nos hagan
daño. Pues
oye, daño.
Que nos pongan el partido del derbi, el primer partido de liga, pero, y se nos olvida todo rápidamente.
Nos hizo mucho daño por las lesiones previas, por la lesión de Diego, porque al final el equipo se vino abajo y el resultado fue abultado, porque Quique Sánchez Flores hizo algo que para mí es inaudito, porque además ya habíamos tenido antes algún tipo de resquemor porque los jugadores pedían camisetas. Me acuerdo de Burgi el año pasado con Cristiano, ya hemos tenido...
Bueno, tú me has contado una cosa, perdona, algo que pasó en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, yo no...
¿Te lo han contado?
Sí, yo no lo sabía, bueno, si lo había sabido lo había olvidado, la verdad es que no lo recordaba. Yo llamé a un amigo que tengo en Madrid para felicitarle las fiestas, y me comentó al hilo de lo de la camiseta, Messi, Quique y toda esta movida, me comentó que en el Atlético de Madrid estaba Aguirre de entrenador, me dijo eso ahora unos 8 años o 9, un fisioterapeuta del primer equipo del Atlético de Madrid en el Manzanares, en un partido contra el Real Madrid, al acabar el partido le pidió la camiseta a Casillas y lo acabaron echando. Luego, bueno, no quedó muy claro si había sido solo por, pero que al parecer lo que se publicó entonces, yo la verdad es que no lo sé.
Bueno, yo ayer pregunté.
Lo que se publicó es que lo
que hay muchos
echado,
temas, Jorge, para.
Lo habían echado por eso, por pedir la camiseta a Casillas.
En ese sentido, entonces, a mí me gustaría, valorando un poco la situación actual, porque el día estamos cerca de fin de año ya, y a partir del 6 vuelve la historia, desgraciadamente no vuelve la historia el día 3, que nos hubiera gustado. Esta es lo que de verdad yo siento, y es como si me hubieran sacado algo del alma. Te lo digo porque
nos han cortado
algunos,
una ilusión.
Es que algunos a veces no lo entienden, y yo les digo, yo como socio estoy quemadísimo y cabreadísimo, pero a mí se me une el tema como de ser socio al tema profesional, y para mí no es lo mismo estar los martes al sol, los miércoles al sol y los jueves al sol, que poder tener la ilusión también de transmitir, de ilusionarme con la copa. Y no es un tema económico, porque ya han visto cuál es mi situación con todo el tema este. Entonces, para mí es muy duro el ver que el martes que viene hay un especial tiempo de juego y a las 7 juegan al Alcorcón Córdoba. Claro, a mí me desgarra, ¿qué quieren que les diga? Y yo lo siento, pero no hay cosas que no puedo entender la soledad en la que se encuentra el socio, por mucho que hayan hecho hoy, de cara a la indefensión de que estamos todos en estos momentos. Yo es lo que siento, y si alguno no comparte la opinión, bueno, pues siempre tiene la oportunidad de llamar por teléfono, mañana en principio abriremos los teléfonos, para que diga, no, yo soy feliz con lo que está haciendo el club. Bueno, pues mejor. Me alegro. Tema deportivo. A ver, vamos a diferenciarlo, Jorge.
El tema deportivo.
Tema deportivo, después de la Copa, ¿cómo queda todo para ti?
Antes de después de la Copa, el momento de la Copa es volver al pasado. El momento el proceso de cambio del Español se viene abajo en estos días. Retrocedemos, porque que nos elimine el Alcorcón es un jalón más en un camino de muchas eliminaciones. Yo me acuerdo hace muchos años en Sarriá, un Villarreal de segunda B, que nos metió 4 o 5 goles, ya hace mucho tiempo.
No, y el Rayo, también lo comentábamos, que nos eliminó Montjuïc.
Nos ha pasado, históricamente nos ha ido pasando. ese tipo de cosas. Pero claro...
¿En Mirandés?
Estamos, bueno, en Mirandés, ¿para qué hablar del Mirandés? Pero estamos ahora en un proceso de cambio en el que hay que ir dejando atrás también esas cosas. La famosa mochila a la que se refería aquí que... cuando hablaba de la defensa y de los goles que nos metían.
Y del pasado.
La mochila esa que llevamos del pasado incluye todo este tipo de cosas. Y es decepcionante que te eliminen al Alcorcón, sobre todo porque a los 5 minutos de partido, muchos de los que estábamos en el campo ya estábamos pensando que la cosa pintaba muy mal. A los 5 minutos. Porque el Alcorcón salió y nos metió en el área prácticamente. En los primeros minutos tuvieron varias llegadas. Y claro, tú estás viendo eso y estás pensando, he vuelto al pasado. Claro, si eso lo unes a lo que había sucedido 4 días antes, el golpe a la ilusión, que al final un equipo de fútbol al final se basa en eso, en las emociones que genera. Y el golpe a la ilusión es muy duro. Más allá de la economía, más allá de los derechos de televisión, más allá de todas las cosas tangibles que se generan, lo cierto es que es un golpe a la ilusión de los aficionados. Y además viene a echar por tierra, emocionalmente, claro que los resultados están ahí, pero emocionalmente viene a echar por tierra la buena racha y el proceso ascendente que tenía el equipo. Es un golpe. Y ese golpe ahora hay que recuperarse de él, claro. Hasta el día 6, que tenemos otro partido, estamos viviendo todavía las consecuencias de ese golpe.
¿Tú crees que, si el equipo no queda entre los iba a decir 10 primeros, claro, no lo mismo el décimo que el séptimo, claro, 10 primeros es muy demasiado amplio, ¿no? Si el equipo no, yo he dicho y me reitero y no voy a cambiar de opinión, si el equipo no se mete en Europa, para mí es un fracaso. La temporada, porque nos han eliminado en 16avos de final, el Alcorcón en casa, en la primera ronda. Si hubiéramos llegado a cuartos de final y ahí te toca un Madrid, un Barcelona y te elimina, o un Atlético Madrid, dices, bueno, pero hemos pasado ya 16, octavos, entonces ya dices, hombre, no es lo mismo que te elimine en cuartos en Mirandés, como nos eliminó el Mirandés, que te elimine un equipo grande. Eso está claro. Entonces ya puedes decir, es normal, es normal. Entonces, quedas décimo en la liga, noveno. Me parece una temporada buena porque has cumplido unos objetivos mínimos, pero que te han hecho generar una cierta ilusión. Pero claro, quedar ahora décimo con el desembarco económico que hemos que se ha creado y que se ha gastado el club, bien o mal, pero había ese dinero, y que te elimine el quinto equipo de la cola en segunda división, que no había ganado ningún partido fuera de casa, que era el peor equipo fuera de casa en segunda división, con 8 suplentes, dices, miren, a que se lo olvide perfectamente. Pero yo estoy convencido que a la gente que se lo ha olvidado es que no siente el Español. Y cuando hay jugadores que dicen, no, ya hay que dar un paso adelante, sí, me parece muy bien. El paso adelante, cuando vosotros deis ese paso hacia adelante, ganéis al Depor, puntuemos en Valencia, le ganemos al Granada y le ganemos al Sevilla, entonces empezaremos a creer que ese paso lo hemos dado y que la Copa está olvidada. Hasta ese punto yo me veo incapaz de perdonar. Me veo incapaz de olvidar.
Bueno, hay mucha vehemencia aquí en el discurso, es lógico. De todas maneras, valorar lo que es un fracaso es complicado porque... desde esa perspectiva, el fracaso, la temporada ya es un fracaso, porque obviamente lo que se perseguía en Copa no era caer eliminado en la primera ronda. Pero también es cierto que el mensaje ese que nos mandan los jugadores de, bueno, hay que seguir adelante, es el único válido, porque lo sucedido, sucedido está, es doloroso, es una carga, nos ha puesto en una mala situación anímica, pero no podemos anclarnos en eso porque el día 6, día de Reyes, es el Depor y hay que ir hacia adelante. Si quedar décimo o quedar noveno es un fracaso, ese es el club el que determina sus objetivos. Para mí, el objetivo siempre tiene que ser aquel que está acorde con la capacidad económica. Ese es el objetivo exigible. Eso no quiere decir exactamente si eres el octavo presupuesto, tienes que ser el octavo por necesidad, ¿no? Puede ser el noveno, puede ser el séptimo, porque entran otros condicionantes a lo largo de la competición.
Ya, pero si pues quedas el décimo y el objetivo del club es top 10...
Claro, pero si ese es el objetivo del club, no se podrá hablar de fracaso. Otra cosa...
¿Y la copa?
Lo que se puede hablar es de decepción de los aficionados. Eso es otra cuestión. Pero en términos de club, si el objetivo es ser décimo, si al final es décimo, pues eso será un objetivo cumplido. Otra cosa es si ese objetivo era suficientemente ambicioso, acorde con la inversión. Otra cosa es si ese objetivo será satisfactorio para la afición. Eso es otra cosa. Pero no se podrá hablar de fracaso si se entra en aquello en lo que el club ha marcado como objetivo. Otra cosa es un objetivo ambicioso o es un objetivo... poco ambicioso. Ese es otro debate, pero no se puede hablar de fracaso si alcanzan ese objetivo que se han marcado. Yo, en principio, pienso que el equipo está en condiciones de obtenerlo, y para mí lo que sería una decepción es que el equipo no estuviera luchando por entrar en Europa. Es decir, para mí el objetivo verdadero que a mí me gustaría, como socio, es estar luchando por entrar en Europa hasta el final. Si eso se produce... Si el equipo llega a las últimas jornadas con la posibilidad de entrar en Europa, si al final se consigue o no, dependerá de muchos factores, como
es
siempre.
Que,
pero
con un
no
equipo,
será un fracaso.
Con un equipo, y lo valorábamos a principio de... Bueno, antes de entrar en el programa, en la redacción, con un equipo con menos capacidad económica, teóricamente con menos... plantilla en nombres, Sergio González como técnico, quedamos décimos, o un décimo, no sé.
Un décimo, creo.
Un décimo.
El primer año.
El año que fuimos a Vigo, que si hubiéramos empatado éramos octavos.
Sí, el primer
año.
Con
un empate éramos octavos, con un jugador más, y faltó la ambición reconocida por los jugadores. Uh-huh. Luego Collet cogió un cabreo tremendo, porque sabía lo que se estaba jugando el club a nivel económico, quedando octavos, que no era lo mismo que quedar en el puesto 11.
Lo recuerdo.
Y llegamos a la semifinal de la Copa del Rey, que fue una decepción lo que nos pasó, pero llegamos a semifinales. Y la ilusión que se vivió el día del Valencia, el día del Sevilla, no tiene nombre. Entonces, esa temporada, para mí, fue una buena temporada.
Claro.
Con un equipo que, teóricamente, no era tan gran equipo, pero, recordemos, estaba Kiko... Estaba Coloto en su buen año, Héctor Moreno, estaba Sergio García, estaba Lucas Vázquez. Pero claro, tú quitas a Kiko, pon a Diego López.
No, realmente el
claro,
equipo
tú estuve quitando y dices, el único que puede, que para mí marca un poco la diferencia, es Sergio García, posiblemente.
Sí.
Porque a Lucas, era el primer año de Lucas en primera división.
Sergio no, era pues, líder. También
estaba Estuani, que fue criticado... en muchos partidos, porque cuando salía en las segundas partes se desinhibía totalmente, pero que era un jugador que aportaba lo suyo. Estaba Caicedo posiblemente en su mejor estado de forma en Copa del Rey. Es decir, que había jugadores que sin tener la plantilla que tenemos ahora, llegamos a una situación donde el equipo llega a semifinales de Copa y llegamos a la última jornada con opciones a Europa. Con opciones a Europa, que era muy, muy difícil, porque se tenían que dar unos resultados estrambóticos. Que recuerden ustedes que el día que jugamos con el Madrid en casa, cuando el resultado era de empate a uno, estábamos en Europa porque el Athletic Club de Bilbao perdía en Elche. Uh-huh. Y desgraciadamente acabamos perdiendo nosotros, y sorprendentemente, de un 0-2, el Athletic Club de Bilbao pasó a ganar 2-3. En los últimos 20 minutos. Para que vean ustedes que ese equipo, dirigido por un becario, y lo digo con todo el cariño del mundo, porque Sergio me parece que es un buen entrenador, pero que perdió los papeles en el segundo año, porque creo que se le subió un poquito los humos y no supo digerir algunas cosas a nivel económico que el club no podía hacer con una dirección deportiva encabezada por Óscar Pérez Arnau, y se fichó gente que él no quería, pero es que no podíamos traer lo que él quería en un momento determinado porque no había dinero. No había dinero para traerlo. Pero el primer año de Sergio es un año espléndido. Espléndido. Con una plantilla que el objetivo era no bajar. Y nos metíamos en semifinales de Copa, que perdimos esa semifinal por la mente. Porque ya en Bilbao, con los selfies del 1-1, cuando ese día podíamos haber ganado 1-3, 1-4, y nos podíamos haber hecho 50.000 selfies, pero lo que hicimos fue dar la eliminatoria por ganada en Bilbao, después del partido, y ahí fue donde la cagamos, porque mentalmente aquí salimos que ya está, con el 0-0 ya estamos, y el Atlético de Bilbao dijo, marcamos un gol, y a estos los metemos atrás porque se van, les va a venir apretón. Cataclá, el apretón. Pero es igual, nos cabreamos, pero no nos cabreamos porque fuera un fracaso, sino por la decepción. Que no es lo mismo la decepción de perder en semifinales con el Athletic Club de Bilbao que perder en la primera eliminatoria con el Alcorcón. Quinto por la cola, repito, quinto por la cola con 8 suplentes que jugó. Y en la prórroga este año, hace unos días, defendiendo la portería en la prórroga con el Alcorcón. Que defendíamos en la prórroga. Que no fuimos a ganar el partido. Y tenemos que estar contentos. Y tenemos que oír que no pasa nada. Eso, cuando lleguemos al partido del Sevilla, el primero de la segunda vuelta, ya me lo dirán. Ya me lo dirán. Pero ahora no. Ahora penitencia. Y los jugadores deben demostrar. Menos hablar y más demostrarlo. Y más demostrar que eso está olvidado. ¿Cómo se puede olvidar? Ganando al Depor, puntuando en Valencia y ganando al Granada. Así lo olvidaremos todos. Si no, no. Bueno, pues ese equipo, el del becario, con todo el cariño, porque yo a Sergio tengo cariño, a pesar de que llevo un año sin hablar, y él lleva un año sin ir a Cornellá, que lo ha dicho hoy en Sportscope, que no ha vuelto a Cornellá, que tampoco me parece lógico. Pero claro, se parece a su padre deportivo. Es que todos, en el fondo, acaban siendo todos del mismo patrón. Claro, a ver, Sergio, saliste como saliste, pero quien te echó ya no está. O quienes te echaron no están. Puedes volver tranquilamente a Cornellá. Porque si es tu equipo, es tu equipo. Olvídate de lo que pasó. Que ha pasado un año.
No, estoy aquí viendo el, porque los oyentes solo te oyen, pero yo además te veo toda la vehemencia. De todas maneras, agua pasada no mueve molino. Tenemos que concentrarnos en lo que viene y está claro que hay un calendario ahora para que el equipo se lo trabaje bien y trate de obtener buenos resultados, porque además nos pueden colocar en una posición excelente para empezar la segunda vuelta recibiendo al Sevilla. Y hay que recomponer bastantes cosas que se han roto en estos dos partidos. Hay que recomponer la confianza, porque se ha perdido bastante confianza en el equipo y probablemente ellos mismos también han perdido bastante de la confianza que habían ganado durante esos partidos en los que mantenían la portería cero. Y ahora hay que trabajar mucho eso, porque realmente tenemos un calendario que es para tratar de obtener esos 7 puntos que tú estás reclamando en 3 partidos. A partir de ahí, yo insisto, si el equipo alcanza el objetivo que se propuso y lo hace peleando por una posibilidad real de llegar a Europa, la temporada habrá sido, bueno, dentro de los objetivos, y además mantendremos hasta el final la ilusión. Si encima lo conseguimos, será un éxito. Aún así, no hemos acabado de pagar todavía la planificación que se hizo en verano, tal como yo lo veo. El mercado de invierno ahora es clave para retocar algunas cosas que no se hicieron bien. Contra el Alcorcón, el problema del lateral fue, de los laterales, pero especialmente de uno, fue muy notorio. Y es algo que hay que resolver, porque no tener sustitutos en los laterales, sobre todo en uno de lateral derecho, no tener sustituto, porque Javi está tocado anímicamente y, bueno, y también ese día físicamente, es algo que hay que resolver sí o sí. Es, para mí es prioritario compensar la plantilla, porque no se compensó adecuadamente en verano. Y claro, el proceso de cambio se alarga todavía más si no acabas de tomar las decisiones adecuadas al respecto de la plantilla.
7:49, vamos a escuchar a Jurado, luego hablaremos también del tema de la desazón en la que nos encontramos, a nivel de quién nos defiende, etcétera, etcétera. Pero antes escuchamos a nivel deportivo lo que ha dicho Jurado en rueda de prensa. Y si podemos, y si los hados de la técnica lo permiten, hablaremos con Carlos Lozano, porque nos queremos despedir de una persona que le tenemos mucho cariño, que creo que acaba el día 2 o día 3 ya se va para China. Y creo que es una de las personas que durante muchos años ha estado en el Español como físico y por lo menos darle la enhorabuena por lo que va a hacer. Difícil, supongo, el hecho de tomar una decisión de dejar el club de tu vida para irte a China, pero bueno, son decisiones que de vez en cuando hay que tomar. Lo dicho, escuchamos a Jurado y luego, después de una pausa, volvemos.
Bien, venimos con la ilusión de ya de preparar el siguiente partido, que es el Deportivo, y nada, entrenando fuerte para ese partido que va a ser difícil del siguiente viernes.
Es pasado, ya pertenece a la historia, pero le has dado muchas vueltas a la Copa, al penalti fallado y a cómo pasó todo el partido.
No, fue doloroso caer eliminado con el Alcorcón, pero ya pasamos página, al día siguiente ya hay que pasar página y pensar en el siguiente. Si te quedas ahí estancado pensando en qué pudimos hacer o qué pasó, ya el siguiente partido también lo tienes perdido. Así que a pensar en el siguiente, ser positivo y nada más.
¿Crees que el resultado del derbi y la eliminación en Copa ha podido rebajar la euforia dentro de la afición? ¿Y qué les podrías decir a ellos para que vuelvan a creer otra vez en el equipo?
Bueno, ahí se cortó un poco la racha positiva que traíamos, pero creo que solo ha sido un pequeño bache en el camino y creo que el equipo tiene las ideas claras. Va a seguir igual que estábamos antes y vamos a hacer todo lo posible para que sigamos con la buena racha.
Ya, por último, en el derbi pudimos ver sobre todo a un Jurado más fuera de zona, más fuera de influencia con balón, sobre todo escoraba banda. ¿Crees que pierde el equipo protagonismo con balón sin tu figura ahí dentro en la media punta jugando por dentro?
Bueno, yo creo que tenemos jugadores de mucha calidad para crear juego y llegar a la portería contraria con cierta facilidad. Así que, bueno, yo tengo que estar preparado para jugar donde me ponga el míster y hacer lo mejor posible, tanto por fuera como por dentro. Yo creo que al final intentar todos ayudarnos unos a los otros y creo que con la calidad que tenemos sí que somos un equipo para tener la pelota.
José, al margen de la actualidad deportiva, hoy es un día especial para muchos niños que a lo mejor tienen contacto con vosotros, ¿no? No sé si has tenido en otros equipos esa experiencia y, en todo caso, ¿qué supone para un futbolista de élite el contacto con niños o, con, en este caso, con los aficionados del Español?
Es algo muy bonito que en esta fecha, en Navidad, nos acerquemos un poquito más a los niños, ¿no? Sí, en otros equipos hemos vivido algo semejante, ¿no? Visitas a hospitales o firmas como las de hoy. Sí, en varios equipos, en varios países, creo que los que he estado, hemos hecho algunos actos así y es bonito. Es bonito acercarse a los niños, ver a cada de felicidad, que por lo menos por un día o por un rato sean felices, se olviden de todo y sean felices y cumplan sueños, ¿no?, que tienen ellos.
Te quería preguntar, tú has comentado que has estado en otros equipos, supongo que he vivido derbis, rivalidades, por ejemplo, en Madrid, sin ir más lejos. ¿Te sorprendió lo que se creó después del derbi por el tema de lo de Quique y la repercusión que tuvo?
¿Qué se me sorprendió?
Lo que pasó con el míster después del derbi, todo aquello que se creó, teniendo en cuenta que también has vivido derbis en Madrid entre el Real y el Atlético.
Bueno, yo creo que se le da más importancia porque es un derbi, ¿no? Pero yo conozco al míster bien y el míster siempre suele saludar a los rivales contrarios y darle la mano Y bueno, el partido es una cosa y luego ya cuando se pita al final creo que hay que tener deportividad y saludarse y lo hacemos nosotros los jugadores, ¿no? No pasa nada que lo hagan los entrenadores también.
Hola, José. Para cerrar la primera vuelta tenéis tres rivales de la zona baja como son Depor, Granada y Valencia. No sé si le dais especial importancia a este tramo y puede colocar al equipo en una zona todavía mucho mejor.
Sí, muchísima importancia le damos a todos los partidos. Ya sabemos, hemos comprobado que no hay partido fácil. Esté en el puesto que esté el rival. Así que queremos terminar bien la primera vuelta. Vamos a centrarnos en el partido del Deportivo primero. Y vamos a intentar sacar los máximos puntos posibles. Así que sí le damos mucha importancia.
Hola, buenos días. En este sentido, ¿os marcáis algún tipo de objetivo de puntos para esta primera vuelta?
Bueno, siempre saltamos al campo pensando en los tres puntos, ¿no? Son 9 los que nos jugamos. Esperemos sacar lo máximo posible, hacer buenos partidos y quedar en la primera vuelta lo más arriba posible.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especial, sí, conserves d'anir.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
4 minutos para las 8 de la tarde, seguimos en directo en Tiempo de Español. Ayer queríamos hablar con Carlos Lozano, pero dijimos, bueno, hay que seguir el protocolo, se lo hemos pedido a Rafa Ramos, y porque claro, yo pensaba que Carlos ya no estaba entrenando, que ya había cogido vacaciones definitivas en el Español y que se iba para China. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues aquí aún entonces, Carlos?
Sí, sí, sigo aquí hasta, en principio hasta mañana, mañana sería el último día, porque bueno, en principio la decisión, todo ha sido un poco rápido y bueno, le dije al club que hasta el último momento que estuviera, pues, que me ofrecía a estar.
Bueno, tanto, Carlos, ¿cómo ha sido un poco toda esa historia de tu marcha? ¿A qué equipo es? Porque me cuesta pronunciarlo a mí.
El equipo, bueno, a mí también me cuesta pronunciarlo todavía. El equipo es Shanghai Greenland Shenhua.
Y ahí está Poyet de entrenador.
Ahora mismo está Poyet de entrenador.
¿Tú habías coincidido con él o no alguna vez?
Nunca, nunca.
Nunca. Entonces, ¿cómo es que te llaman de allí?
Al final es el club el que contacta conmigo, ¿no? No tiene nada que ver con cuerpo técnico ni con entrenador, es directamente el club el que contacta conmigo, se pone en contacto y me comunica que...
Bueno, explícanos un poco cómo es la historia, que tú estás en casa, supongo, no sé dónde estabas, y ¿quién te llama? ¿Hablando en chino o...?
¿Por qué no, chino? No, me habla una persona española que trabaja con ellos, está vinculada al club y me presenta la oferta, es una oferta muy buena.
¿Cuánto tiempo, bueno, Carlos?
En principio, un año.
Un año.
Sabéis que la mayoría de clubes en el fútbol, en nuestro departamento, ofrecen un año. Yeah. Entonces, sí que la idea es formar una estructura, formar estructura occidental, trabajar un poco como nosotros trabajamos aquí en Europa, pero es año a año.
¿Y tú no te preguntaste por qué yo?
Sí, hombre, muchas veces y tanto.
¿Y cuál es tu respuesta por qué yo?
Te lo preguntas todo el mundo. Si te digo la verdad, no... Nunca la acabas de encontrar esa respuesta, pero bueno, al final supongo que buscan gente que ya lleve experiencia. En primera división ya llevo 5 años. No sé si es mucho o es poco, pero bueno, considero que ya es una experiencia considerable y buscaban un perfil parecido al mío profesional. Y
¿pero alguien habló de ti en algún momento para que supieran que podías ser tú?
Sinceramente no lo sé, Javier.
Tampoco
no lo sé, porque al final en nuestra profesión nos conocemos mucho, nos conocemos todo. Prácticamente todos los fisios de primera división, o sea, tenemos contacto, nos conocemos, hablamos en el día a día y bueno, a veces pues surge así, saben nuestra manera de trabajar, nuestra forma de hacer y al final todo se sabe.
Sí, no tiene nada que ver aquí el hecho de que el presidente nuestro sea Chen Yanchen.
No, nada que ver aquí. Nada que ver, ha sido casualidad absoluta. De hecho, le sorprendió bastante cuando se lo dije y no...
¿Ah, se lo dijiste a él?
Bueno, le comuniqué como presidente del club.
No, pero que pudiste hablar y se lo... Que no fue a través de, por ejemplo, del consejero delegado, sino que tú directamente se lo comunicaste.
No, y al consejero delegado también, a todos.
Ya, pero quiero decirte todos. Que pudiste hablar con el presidente.
Sí, tuve la suerte que los días
que estuvo aquí... ¿Y el que te dijo en ese sentido?
Un momento que vino... Bueno, me dijo que al final era una oferta importante, que era una manera de ver otra forma de trabajar, que me abría las puertas del Español, que mucha suerte y que cualquier cosa que sabe que soy una persona de club, perico y que puedo volver cuando considere necesario.
¿O no? ¿Te puedes quedar allí con el nuevo equipo que pueda montar el presidente allí?
¿Allí? ¿En China?
En China, claro.
No sé si
ya que estás allí y ya aprenderás chino, pues ya lo tienes ganado todo. Por eso.
Sí, ojalá pueda aprender chino. La verdad, todo lo que sea aprender... será bienvenido.
Bueno, Carlos, ¿qué te dejas aquí en el Español?
Pues muchas cosas. Me dejó, la experiencia de todos estos años, llevo 9 años en el club, ya lo sabéis, y bueno, agradezco mucho a la gente que me ha ayudado desde el principio, no es fácil, pero bueno, agradezco al doctor Amigó, a Pepe Guijarro, al doctor Miguel, a Turmo, a todos los entrenadores que he tenido, el fútbol base, a Yacín, a Dani Fernández, especialmente a Dani Poyatos, con el que he estado mucho tiempo, a mis compañeros fisios, a los sutilleros, a todos los técnicos. Es complicado, he coincidido con mucha gente. De hecho, estos días he recibido infinidad de mensajes y estoy muy contento, la verdad. Porque...
¿Ha habido alguna cena, comida, despedida o no?
Sí, ha habido alguna.
¿Alguna o varias ya?
Ha habido varias, la verdad.
Varias ya.
Entre ellas ayer una especial con el cuerpo técnico. Y muy contento, la verdad que muy agradecido, porque la verdad que uno se siente muy muy querido.
¿Y sabes quién pienso yo que te va a echar de menos más ahora?
¿Quién?
El doctor Miguel Ángel García.
¿Ah, sí?
Porque...
Yo también a él.
¿Sabes por qué? Porque como siempre se leen los dos corriendo...
Sí.
Por eso. Digo, él dirá, y ahora mirará a la derecha o a la izquierda, ¿y dónde está Carlos ahora?
Sí, porque además es una pareja especial, porque subimos los dos juntos, habíamos coincidido en el filial y subimos juntos. Llevamos 5 años los dos en el primer equipo y este es bonito coincidir con alguien, al final tienes tus carreras paralelas profesionales y ya lo hemos comentado esto, que será complicado, será difícil no correr a la vez, pero bueno, ya le he dicho, algún día seguro que volveremos a correr juntos.
O él se irá para China, nunca se sabe.
Nunca se sabe, esto da muchas vueltas, pero nunca se sabe. Como en casa no se está en ningún sitio, seguro.
De la plantilla actual, ¿a quién le ha dado más pena tu marcha? Supongo que a la gente joven, a lo que tú has tenido, que has subido con muchos de ellos, ¿no? También que han coincidido contigo en alguna categoría.
Sí, por suerte coincido con muchos. La verdad que tenemos un equipo con bastante gente en la casa, pero bueno, incluso gente que ya no ha estado. Tenemos tenidos como Joan Jordá, Víctor Álvarez, Rubén Duarte, Marroca, Aarón, son gente, Pau López, gente que ha coincidido en el fútbol base, hemos crecido juntos de alguna manera y hemos llegado al primer equipo. O sea, con Marroca, por ejemplo, recordaba la anécdota que empezamos de infantil B juntos, o el mismo Torito que ha venido ya a entrenar con nosotros, me decía, hostia.
Torito es Carlos Soria, lo digo para
Carlos
que lo
Soria, sí, perdona, sí, Carlos Soria. Y bueno, es bonito, la verdad que cuando empiezas con gente y llegas a la élite de alguna manera, pues es bonito, mucho.
De estos años, ¿con qué te quedas, Carlos?
Si te digo la verdad...
A nivel personal,
hoy le decía a Rafa, le digo, es un club muy familiar, que te quedas con las personas, con la gente, te digo, con el día a día, con los sutilleros, con los técnicos, con la gente de mantenimiento del club, es gente que toda quiere sumar, siempre está contenta, siempre me quedo con eso, la verdad, sobre todo con eso, con las experiencias del día a día con la gente.
Y a nivel deportivo, ¿con algún detalle especial que recuerdes con cariño?
Recuerdo con cariño especial, a nivel negativo la eliminación de Copa, porque la verdad que estábamos todos muy...
¿Hablas del otro día, la del Alcorcón?
No, la anterior, la de Bilbao.
Ah, la del Athletic Club de Bilbao.
Estábamos todos con muchísima ilusión de pasar y nos quedamos ahí. Es algo que recordamos muchas veces, que lo tuvimos muy cerca, pero si te digo la verdad, estoy seguro que ha llegado gente muy profesional al club y estoy segurísimo que en breve irá muy bien las cosas.
A ver, como fisio...
Está trabajando muy bien.
Como fisio, Carlos, hablando de recuerdos, en esos viajes por el campo, de ¿sí? para arriba, por la banda,
¿sí?
Dime algo que te haya asustado.
¿Que me haya asustado?
Sí, que hayas dicho, ¡buf!
Bueno, a nivel de
lesión, por ejemplo.
Como susto profesional.
Sí, como susto profesional.
Bueno, recuerdo muchísimas veces el encontronazo de Falcao con Kiko Casilla, que se abrió el labio. O sea, fue bastante impactante porque se le quedó el labio enganchado al diente y bueno, fue bastante anecdótico. Recuerdo bastante el choque de Abraham contra Atlético Madrid también.
El día bueno, más que el choque o el codazo de Miranda.
El codazo de Miranda, sí.
Que aquello fue un codazo, pero con todas las de la ley.
Sí, ese fue bastante impactante. Luego esta pretemporada también ha sido una anécdota muy curiosa, que contra la Juventus, que tuvimos que grapar a Hernán. De hecho, salimos con Hernán y Piatti, que tuvieron un encontronazo.
Exacto.
El doctor se metió para adentro para suturar porque creyó conveniente que era importante, era una herida en la cara y lo quiso hacer lo más preciso y lo mejor posible. Entonces se metió para adentro y en ese impasse de tiempo choca a Leo Baptistao y también se hace una sutura en la cabeza, que tengo que seguir solo, lo tengo que grapar y bueno, queda para la anécdota esa.
¿Y lo de Diego López?
Lo de Diego López también. Bueno, fue un corte, fue una... un corte de super...
¿Esperabas que ese corte fuera tan profundo o no?
No, si te digo la verdad, yo sinceramente cuando salí al campo teníamos la sensación que era algún tema de rodilla, que es lo que más nos asustaba, pero bueno...
¿Y cuando llegas allí ves el tajo aquel?
Bueno, consideramos que obviamente no se podía grapar, ni que lo mejor era cuidar al jugador, suturarlo bien, con la tensión precisa y decidimos que era el cambio, obviamente.
Bueno, a ver, te tengo que preguntar, ya que estamos en eso, ¿lo ves para el Depor o es precipitado?
Yo lo único que puedo decir es que garantizar es que el jugador tiene muchas ganas de recuperarse, que está trabajando para ello, y espero que sí, que llegue.
No quería comprometerte en ese tema,
nuestra, tanto por nuestra parte como por la del jugador, vamos a intentar que esté lo antes posible.
Bueno,
¿Y el
cuento más cuento? Va, si se puede contar, venga, va.
¿El cuento más cuento en qué sentido?
De salir al campo diciendo, puf, este está perdiendo tiempo aquí, nos va a hacer a dar toda la vuelta al campo otra vez.
Bueno, eso ya sabes que muchas veces en el fútbol cuando se va ganando, pues están todas estas pillerías que de vez en cuando ya sabes que...
Tú ya lo sabes, o más o menos lo sabéis, ¿no? Tanto tú como el doctor, que...
Sí, al final cuando vives el día a día de los partidos y entiendes un poco el juego, pues sabes un poco, controlar un poco los tiempos.
Bueno, ya para acabar, Carlos, agradecerte estos minutos y que para nosotros es un poco un homenaje también hacia ti.
Muchas gracias.
A esos años que llevas, porque es la primera vez que hablas también en el programa.
Sí.
¿A partir de ahora qué? ¿Cuándo te vas?
A partir de ahora, mira, en principio el 3-4 máximo tengo que volar para Japón, que empieza la pretemporada del equipo. Luego volveremos a Shanghái. El equipo este juega una previa de Champions el día 7 de febrero y ya empezará la Liga. O sea que bueno, ya manos a la obra, ya a trabajar.
Ya tienes parada. ¿Vas a vivir en un hotel, en una casa ya allí o no?
No, en principio no, en un piso ahí en Shanghái.
Uh-huh. Oye, supongo que irás al mercadillo, ¿no? De Shanghái también, aprovechar y comprar allí.
seguramente, sí. Intentaremos...
En principio, ¿cuánto tiempo vas a estar allí? Al margen de que es un año de contrato, como has comentado.
En principio es un año de contrato. La verdad que allí voy un poco como la figura para coordinar un poco el servicio de fisioterapia y bueno, quieren montar una estructura, como te comentaba antes, le quieren dar un poco de profesionalizar o hacerlo lo más occidental posible. Y bueno, en principio vamos un año y ya se verá. Si
¿vas con la familia dos, también si o...?
Sí, voy con mi mujer. Que nos hemos casado hace bueno, en junio, y bueno, ella también
quiere
vivir esa experiencia.
¿Qué te dijo?
Ella, por suerte, me ha animado mucho desde el primer momento, yo me he animado a vivir esta experiencia.
Es que no te dijo, tú estás loco, nos vamos a ir a Shanghái ahora, con lo bien que yo estoy por aquí.
No, no, al revés, ella muy animada a vivir esta experiencia, ha podido pedir una excelencia en su trabajo.
Bueno, eso también es bueno.
Y por suerte podemos vivir la experiencia juntos, que también es bonito.
Bueno, Carlos, felicidades por los años que has estado en el Español, también por esta oportunidad que te ha dado la vida de vivir una experiencia totalmente distinta. Y bueno, pues sabes que a través de internet y aplicaciones de móvil se puede seguir al Español también.
Sí, tanto, que no os quepa ninguna duda.
Para que no lo pierdas, eso.
Y eso es que no quepa ninguna duda.
Gracias, Carlos.
Daros mucho las gracias a ti y a todos, ya te digo, a todos los que han compartido conmigo este momento, hasta el momento. Y nada, que seguro que nos vemos pronto.
Seguro, seguro.
Vale.
Pues muchas gracias,
muchas
Carlos.
Muchas gracias, Javier.
Y
un saludo
felicidades
para todos.
De verdad por todo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
8 y 9. Nos vamos a ir a Rombus y luego iremos a hablar ya de la Danone Nation Cup con Carlos Bosch. Vamos con Rombus, venga. Pero antes, ¿qué te ha parecido? Curioso, ¿no?
Muy bien. Me ha emocionado oírlo de sus experiencias. Y
eso que se lo puede contar la mitad.
Sí, ya, pero eso de que haya subido él con los... Sí, en el fondo eso es lo que sueña uno para el Español, que la gente se haga aquí, se convierta en profesional y lo dé todo aquí. Y luego si tienen una oportunidad de vivir experiencias nuevas, pues eso está muy bien.
Bueno, realmente, como auténticos profesionales que son nuestros amigos de Rombus, ahora recuerden que está todo el tema de la cláusula suelo, carácter retroactivo, no dejen de llamar a Rombus. 93-410-51-56. Mañana hablaremos también de este tema. Ya sé que a lo mejor se nos va un poco del tema meramente deportivo, pero Rombus es una empresa que patrocina Tiempo de Español y por lo tanto también hay que magnificar un poco sus cualidades y lo que pueda hacer por ti, por la gente del Español, que hay gente que tiene cláusula suelo, gente que no la tiene pero puede reclamar los intereses con carácter retroactivo, todo ello siempre con el sello de Rombus. 93-410-51-56, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, muy cerquita de donde teníamos el estadio de Sarriá. Además, si quieres hacerte socio del Español en esta segunda campaña de captación, tienes esa gran campaña de bonificación de Rombus. Si tienes plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, puedes tener una bonificación de hasta el 100% del importe del carnet. Consulta con Rombus 93-410-5156 o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, y también a través del Facebook de Rombus, Asesores Pericos. No sé si mañana o la semana que viene, depende del espacio y si va a venir también Gonzalo, que es el especialista en el tema de la cláusula suelo. Pasaremos llamadas por si alguno tiene alguna duda a nivel particular. Yo puedo exponer cuál es mi caso, pero hay socios oyentes que tienen casos totalmente distintos, con bancos totalmente distintos, y que a lo mejor el banco ya les ha ofrecido, se ha puesto contacto con ellos para intentar ningunearles. Que es lo más sencillo, que es lo más fácil que hacen los bancos. Siempre con Rombus. 93-410-5156. Buscamos en unos momentos a Carlos Bosch, antes de hablarles de la sonrisa de Danone. Nos habíamos quedado, bueno, ya la música de Rombus, ya sé que es muy bonita, la dejamos aquí. Habíamos hablado de la desazón.
La desazón de sentirse abandonado,
sí.
A nuestra suerte. Sí, en cierto modo es un poquito eso lo que sucedió. El proceso de cambio es muy profundo y bueno, el último presidente hooligan que tuvimos, por decirlo así, fue Collet. Y yo recuerdo que la temporada pasada, pero fue este año, ¿no?
Sí.
Collet salió ahí a defendernos, puso la cara.
Sí, que hay que acordarse perfectamente que el derbi de Copa
sí.
coincide con el mes de enero.
Sí, y entonces fue.
Y aún era presidente él.
El día 2 de enero fue el 3 de enero fue el partido de Liga, que empatamos a cero y que abrió la caja de los truenos.
No, la Liga fue antes, me parece.
No, yo creo que fue el primer partido.
¿Seguro?
No lo sé, no lo puedo asegurar, pero
el
bueno.
Día de Reyes era Copa.
Sí, pero
en campo de ellos.
Sí, pero.
No, el día 3 no.
Bueno,
no, porque yo creo que no, ¿eh?
Bueno, es igual. A primeros, a principios
de tampoco,
año...
Tampoco puedo poner la mano en el fuego. Ahí estoy... tengo mis dudas.
El año 2016 empezó con Collet defendiendo el famoso concepto del nacional barcelonismo y le cayeron por todos lados. Ahora la profesionalización del club, la estrategia parece distinta. La manera de actuar es diferente, no hay respuesta a determinadas cosas. Bueno, no sé si es adecuado o no, no sé hasta qué punto es una estrategia que se ha preparado con el fin de alcanzar un objetivo o es algo que sucede de forma coyuntural y que no tiene más trascendencia, pero la realidad es que el club ha guardado silencio. Pero claro, en las circunstancias esas, cuando uno tiene que andar poniendo la cara en prácticamente todos los ámbitos de la vida, porque los españolistas siempre tenemos que poner la cara por el español en muchos ámbitos distintos, que el club no responda a nada es un poquito triste, porque mira, te voy a contar una anécdota. En mi trabajo se hace un vermú navideño, lo montan en un despacho. Voy tan feliz al vermú navideño, me encuentro una bandera de los otros allí colgada. No tiene ningún sentido que esté esa bandera ahí. Ya te crea un conflicto. ¿Qué haces? Eso nos pasa a menudo, no eso en concreto, pero situaciones de ese tipo en las que uno se encuentra cosas que no sabe muy bien qué hacer o decir. Claro, si yo me pongo allí a combatir, de hecho, combatí. Y me viene a la cabeza la foto del director de un periódico determinado con el presidente, el consejero y pienso, bueno, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo que combatir.
¿Qué está pasando aquí?
Yo tengo que combatir lo que ellos no combaten, y no solo no combaten, sino que hasta se ríen. Claro, es una sensación un poquito triste. Claro. Si después de las cosas que pasan ellos nunca dicen nada, si al revés ellos siempre están con esos medios, claro, al final piensas, ¿de verdad tengo que estar yo combatiendo todo el tiempo si a los responsables del club no les importa?
Una reflexión que hemos hecho mucho y que me gustará y que me ha gustado que lo hicieras tú también, Jorge, porque es duro. Por cierto, que el partido fue el 2 de enero a las 4 de la tarde.
Me parecía había sido ahí.
8 y 16, una pausa y en unos instantes nos vamos a la sonrisa de Danone Nation Cup, con Carlos Bosch, que debe estar también preocupado por el equipo.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros, y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en el Español, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú, para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. En la Danone Nations Cup.
8 y 17, hablando de la Danone Nations Cup y también, por supuesto, del Español, saludamos a Carlos Bosch. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes y felices fiestas a todos.
Buen Nadal y buen ya Nadal. De paso, feliz año.
Bueno, feliz año de aquí a 2 días.
Pero por si acaso, por si desapareces, Carlos. Bueno,
no, porque me desaparece.
Si desapareces, pues te vas a Tailandia, por ejemplo.
No, esta Navidad me quedo por aquí.
Bueno,
por
aquí. ¿Estás preocupado, Carlos?
No.
¿No?
Yo no estoy preocupado. Lo que estoy un poco la copa, o sea, es un popal. Bueno, preocupado no estoy, lo que sí veo que quizás todavía no hemos llegado al nivel deportivo que todos queremos que llegue el Español y que todos esperábamos a estas alturas, el primer año del proyecto Chen.
Bueno, cuando te preguntaba si estabas preocupado, no sé si la palabra era preocupado, pero sí decepcionado por lo sucedido con la Copa.
Bueno, yo, al final, a ver, no es la primera vez, por desgracia, que estas cosas nos pasan, ¿no? El otro día leí un artículo donde decían que los años tan buenos de Valverde y lo tiene la Liga no se miraron también a la primera de cambio, la Copa, ¿no?
Sí, pero yo te recuerdo, y lo dije ayer, que ese año resulta que estábamos en la UEFA.
Puede ser también.
Entonces, claro, que te eliminen en la Copa del Rey, te cabreas un día, pero sí. Piensas, estás en la UEFA, que además llegamos a la final.
Sí. A ver, yo cabrearme no me gusta la palabra, pero obviamente la decepción está. Pero bueno, al final el problema fue lo que dijo Kiki en la rueda de prensa. Llegamos a los penaltis y no te vas a llegar a los penaltis. Y creo que en el fondo, y también ha habido alguna opinión, fue más los jugadores, que faltó un poquito de tomarse en serio al Corcón, ¿no?
Sí.
Que sea que uno está todo hecho, que no tanto la alineación, es discutir un poco cómo se puso la defensa. Pero bueno, y esta eliminación nos pone claramente el objetivo de la temporada, que es quedarte los ocho primeros.
Entonces, no, Carlos, que el objetivo...
O la UEFA.
No, el objetivo no es los ocho primeros. Según el club, ya es oficial, es decir, lo dijo el presidente, lo dijo el consejo delegado, es quedar entre los 10 primeros.
Bueno, yo creo que para la afición...
Otra cosa es lo que pensemos nosotros, sí. Carlos, pero para el club el objetivo es top 10.
Bueno, puede ser, pero para la afición yo creo que los aficionados, una vez la Copa...
Ahí está, ahí te quiero ir, ahí te quiero ir.
Aspirar a... Que es muy distinto quedar entre los 10 primeros y estar luchando por la UEFA, o a quedar los 10 primeros y porque estás 12 y te metes a la última jornada décimo, ¿no? Entonces, creo que el objetivo es aspirar a quedar en la UEFA, luchar por la UEFA. Y más que la eliminación de Copa te da una ventaja a nivel de rotaciones, de que en enero vamos a estar muy muy tranquilos comparado contra otros equipos. Y, por ejemplo, tanto el Depor como el Valencia, que son los dos próximos partidos de Liga, juegan Copa del Rey, si no estoy confundido.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
con
sí.
Lo que tendrá menos descanso. Y el Depor juega el viernes, con lo que descansará menos que nosotros. Y eso hemos de aprovecharlo, y sobre todo amarrar los dos partidos en casa contra rivales asequibles, que sea cual sea el objetivo, si el de la afición o el del club, son rivales que tenemos que ganar, ¿no? Porque un equipo de aspira UEFA o top 10 tiene que ganar en casa al Depor y al Granada, ¿no?
A partir de ahí
yo creo que lo vamos a conseguir.
Bueno, ahora... hacía tiempo que no, decía que no comentábamos con Carlos un poquito la situación del equipo y un poco la situación también del club después del famoso tema del derbi, etcétera, etcétera. ¿Cuál es un poco esa valoración, Carlos, que haces?
Bien, yo a nivel del club creo que está viendo lo que es el proyecto de Chen, ¿no? Un proyecto que está primando reconstruir la parte patrimonial y a partir de ahí el equilibrio financiero, poder tener equilibrio deportivo y otras facetas que quizás no son las más que tienen que ver con la economía, como es la social, pues se han dejado, no en un segundo lado, pero no se han priorizado y se está notando, ¿no? Hoy mismo sale que la gran animación pues se quiere aplazar al año que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces creo que aquí el aspecto social para mí es el debe del proyecto, el aspecto patrimonio económico es el gran éxito y se ha hecho muy rápido y se ha conseguido. Y aspecto deportivo, estamos en proceso y creo que hay buenas indicaciones con algún accidente como la eliminación de Copa.
Ya, pero está claro que el tema social se debe llevar desde aquí, no desde China. Y desde China es lo que más se lleva el tema patrimonial.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que quizás es porque es el primer año donde que hay el nuevo equipo y está el señor Chen. Que yo creo que es muy difícil que el propietario actúe de presidente. Y creo que más pronto que tarde tienen que buscar una figura con más poder de gestión y más poder presentativo a nivel de presidencia, ¿no? Y otros clubes con situaciones patrimoniales parecidas, sobre todo estoy pensando más en Inglaterra, no, el presidente no es el propietario, tiene un presidente ejecutivo, ¿no? Y con capacidad de mando y con estrategia clara. Entonces creo que hay cosas que desde China se entiende muy poco, ¿no? Yo imagino a Chen en la Junta de Accionistas, algunas intervenciones para él debían ser surrealistas.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Por tanto, ahí hay que ver, como está muy bien asesorado a nivel patrimonial, a nivel económico y a nivel deportivo, pues creo que algo está aprendiendo, porque creo que está dando muestras de que es una persona muy hábil para los negocios y la parte de la conexión emocional con las marcas, y más con el club de fútbol, es súper importante. y se está viendo, ¿no? Por ejemplo, en la rectificación de Quique, que creo que Quique también se dio cuenta que había calibrado más sus palabras, pero también creo que entre bambalinas el club hizo algo. Lo que sí veo es que es una gestión, nos guste o no nos guste tanto, mucho más discreta que antes. No hay casi filtraciones, se rehúye el enfrentamiento directo con los medios, ¿no? Como ahora estáis hablando justo de la del estilo Collet, pues es un estilo totalmente distinto y les tenemos que acostumbrar.
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, sobre todo en más que en enfrentarse con los medios, en defender un poquito lo que es el club a nivel institucional después de lo que ocurrió en el derbi. Pero bueno, a partir de ahí yo ya he comentado lo que tenía que comentar, no voy a valorar.
Sí, yo creo que que públicamente a veces hace falta un poquito más, ¿no?
Porque yo no considero callan, que otros sí. No se callan. Exacto, yo pero también. Bueno.
Pero bueno, cada uno hace tiene su estilo. Creo que también están yendo con pies de plomo y quizás a veces pecan de prudencia. Yo lo veo así. Es frío, ¿eh? En caliente está como vosotros.
No, claro. Bueno, tú eres más diplomático que yo, por lo tanto...
Bueno, tengo tiempo de pensarlo.
Sí, sí, no, pero cuando yo me enciendo, tú aún te estás pensando si encenderlo o no. Yo ya estoy encendido. Pero
creo que hay veces que conviene encenderlo y es lo que hizo Collet el año pasado, ya. ¿No? Porque la reacción de Collet es verdad que está caliente, pero también creo que él pensó muy muy claramente qué iba a decir, cuándo y cómo.
Exacto. Bueno, Carlos, hablamos, nos quedan 5 minutos de programa también, hablamos de esta nueva edición de la Danone Nation Cup, que va a empezar ya en sí en el 2017. ¿Alguna novedad? ¿Sabemos ya el lugar de la fase final mundial o es sorpresa aún?
Bueno, no sé si es sorpresa, pero lo voy a decir, ¿eh? El año que viene la final mundial será en Nueva York.
¡Fu! Ojalá, por favor, que llegue el español. Por cierto, que el alevín del español este año es buenísimo, ¿eh?
Lo sé, está haciéndolo muy bien y veamos, vemos a ver cómo es. La suerte que tenemos en esos campos es que tenemos mejores. A la final nacional nos llegan los mejores equipos de España y luego los clasificados a la final regional, eso es lo que siempre hay una sorpresa. Y luego ganarla depende mucho de la...
Claro.
Bueno, hay mucha igualdad, a final de temporada, muchos torneos y liga, pero... Pues sí, me han dicho que la Levina está muy bien, ¿no? Bueno,
va a haber cambio de fechas de la fase final, hablo a nivel mundial, por el tema de que sea Nueva York o no tiene nada que ver.
Todavía no tengo confirmación exacta de las fechas, pero será en octubre.
En octubre.
Más tarde no se podrá ir porque ya empezará a hacer en Nueva York hace a partir de después de la...
De noviembre empieza a hacer un poquito más
de frío.
Es decir, la fase nacional que se celebrará...
Principios de junio.
En principio también será en Cornellá, ¿no?
En principio también será en Cornellá, correcto.
¿Y cuándo empieza en sí este año, bueno, en el 2017, las primeras fases a nivel autonómico?
Pues las fases previas, en concreto en Cataluña y Andalucía, son entre febrero y marzo.
Es decir, que estamos ya cerquita.
Ya cerquita. Ya la vuelta de vacaciones... Ya empezará a ver fases previas, lo que es en mediados de febrero, y luego en el parón de Semana Santa, y luego ya después de Semana Santa, en abril-mayo, llegan las fases regionales.
¿Alguna cosa distinta a los últimos años, Carlos, o se mantiene el tipo de formato igual, y lo que es el contenido y el continente de la Danone Nation Cup de la misma manera?
Bueno, tenemos otra novedad también, que vamos a... Estamos ahí de novedades, son los reyes... Bueno, el cagatío, ¿no? Los
exacto.
Reyes de novedades. Pues vamos a empezar a apoyar también el fútbol femenino. No va a tener el mismo desarrollo que la final, que como es ahora el formato, porque ahora las niñas pueden jugar tanto con los equipos son mixtos como equipos femeninos, como el de Manu Lanzarote, el exjugador español, que tiene una cuya el fútbol femenino ha jugado, pero se va a hacer una final nacional también con los mejores equipos femeninos de España.
¿En categoría Levin también? O
categoría Levin.
A Levin también.
Sí. Y porque también va a haber final mundial femenina. Entonces va a haber este año 2 finales nacionales y 2 finales mundiales. No sabemos cuántos equipos se van a ir a la final mundial, porque también siendo en Nueva York el presupuesto es mayor, porque llevar niños a Estados Unidos no es lo mismo que llevarlos a Francia, ¿no? Pero la idea es que se intentará hacer una final mundial con mínimo alrededor de 12 equipos femeninos y de ellos uno que representará a la Danone Nations Cup España en categoría femenina.
Pues gracias, Carlos, por ese adelanto. A falta de 2 minutos para finalizar el programa, agradecerte también estos minutos en Tiempo de Español. Ya sabes que siempre te pido que vengas de vez en cuando algún día, sí. pero ya sabes que los quehaceres también
La agenda
es complicada.
Es complicada. Y animar a todos pericos, que el año que viene será mucho mejor que esto a nivel deportivo, ya veréis.
Ojalá. Carlos, ojalá, muchas gracias. Seguro. Y feliz año, si no nos vemos.
Feliz año a todos los oyentes y muchas gracias por apoyarnos, Javier.
Gracias a vosotros también. 8 y 28 de la Danone Nation Cup hemos hablado.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Un minuto para poner el punto y final y marcharnos. Por cierto que Cataluña pierde 3-2, el segundo gol de Cataluña de Sergio García. Jorge, agradecerte estos minutos en Tiempo de Español. Ya nos veremos el año que viene.
Sí.
Ya, el año que viene nada.
La próxima será.
Y espero que cuando nos veamos el año que viene nos podamos tomar una estrella con mayor alegría que nos hemos tomado la de hoy.
Con la victoria sobre el Depor.
Y a lo mejor con alguna cosa más.
Y que se cumpla el pronóstico de Carlos Bosch.
Ojalá.
Que el año sea muy bueno para los pericos.
Gracias a nuestro compañero Mar Paires en los mandos técnicos, también a Héctor García. Nos tomamos la última estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana veremos qué hacemos. Posiblemente basemos llamadas, pero hay dudas. Gracias, Jorge, lo dicho.
Un placer.
Hasta mañana, penúltimo programa del año 2016. Que sean muy, muy felices con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.